Recuerdo que hace como 2 años,
en una nota publicada en algún periódico de aquí de la Ciudad de México, había una entrevista a un profesor de matemáticas que daba clases en Inglaterra, en la Universidad de Oxford. La importancia de esta entrevista, digo, más bien era como una nota pequeña, apenas ocupaba un octavo de la página. Este hombre, según, se había hecho muy famoso porque allá en Inglaterra tenía un programa de televisión donde explicaba cuáles eran las relaciones, la relación de las matemáticas con todo el universo que nos rodeaba. Matemáticas con naturaleza, matemáticas, pues, el macrocosmos. Y también había logrado, gracias a esto, que mucha gente se volviera a interesar en las matemáticas. Ya ven que, por lo regular, es la mayoría de... causa mayores problemas en las escuelas. Supongo que aquí en México, pues bueno, no somos muy buenos en matemáticas. Y allá en Inglaterra pasaba lo mismo, pero también muchos jóvenes se estaban interesando, porque este tipo, pues, tenía una manera muy agradable de hacer entender las matemáticas. Él también decía que para él los mejores números eran los números primos.
Si no mal recuerdo, pues los números primos son los que se pueden dividir entre sí mismos, ¿no?
Y entonces, este tipo decía que los números primos eran absolutamente perfectos, que incluso toda la música clásica, Beethoven, Mozart, estaba elaborado bajo esas reglas de números primos. Este tipo también tenía un grupo de jazz y aparte le encantaba, como buen inglés, el fútbol. Claro, en su equipo de fútbol, pues todos tenían números primos, 1, 3, 9 y bueno, cosas así. Él ocupaba específicamente el número 23. Y él decía que el número 23 era el mejor de todos los números del universo. Lamentablemente ya no recuerdo por qué lo mencionó. Digo, eso fue hace 2 años. Pero bueno, esperando que tenga razón, pues este es el podcast número 23 de Suena la Palabra.
Ojalá tenga razón y este sea el mejor podcast. Soy Héctor Fragoso.
Si tú me quieres, dame una sonrisa. Si no me quieres, no me hagas caso.
Hace un mes, más o menos, y eso yo ya lo había querido platicar en el podcast, pero por cuestiones se me había olvidado, pero lo acabo de recordar. Hace un mes, un viernes, pues yo ya había salido, yo ya más bien me disponía a salir de mi trabajo. Creo que ese viernes era quincena. Entonces, tomo el elevador, yo trabajo en el sexto piso, bajo, y apenas había caminado una cuadra, cuando digo,
¡chin! Se me olvidaron unos papeles que para decir algo sobre el podcast.
Y me regreso, voy por los papeles, de nuevo, los tomo, bajo, ya voy caminando la primera cuadra y otra vez digo,
chingao, mis toppers donde me mandan comida para mi lunch, se me olvidaron.
Y ahí voy de nuevo, subir hasta el sexto piso, bueno, pues todo lo hacía por el elevador, ya todos mis toppers. Ya, bajo, camino otra vez una cuadra y otra vez,
chingao, se me había olvidado llaves de mi casa.
Y otra vez, como 3 veces tuve que bajar, o sea, subir para todas las cosas que se me habían olvidado. En fin, ese momento, pues bueno, ya vi que nada más se me olvidara y pues ya me dirigí hacia mi casa. Una cuadra antes de la glorieta de Insurgentes, me toca el siga peatonal. Los autos se habían detenido, su semáforo estaba en rojo, pero cuando yo iba a dar un paso, llega un auto y ¡pah! Se le explota, bueno, por decirlo así, se le revienta la manguera del agua. La verdad, pues era solo una señora con su mamá y su hijo. No les miento, yo creo que éramos como 10 hombres y nadie hizo algo. Cuando les tocó el siga, el güey de una camioneta de valores estaba toque y toque queriendo, pues, que la señora avanzara, pero no podía, ya no podía arrancar su coche. Fui el único que se le dijo a la señora, ¿sabe qué, señora? Yo le ayude. Apenas había dado como 5 metros empujando su autoyeta. Bueno, otras personas me ayudaron. Pero esto me viene a cuenta porque
¿Ustedes realmente creen que a veces las cosas pasan por algo?
Sí. Digo, si no me hubiera regresado 3 veces, posiblemente no me hubiera tocado ayudarle a la señora. No quiero decir que fui su salvador, pero si yo no le hubiera ayudado, posiblemente tampoco otra persona se hubiera acercado a ayudarle. Como me vieron que estaba batallando, pues otros 2 chicos me ayudaron a empujar el auto. Entonces dije, mira, qué bueno que me regresé 3 veces. Y no es la primera vez que me sucede algo así. Hace también unos meses, en mi hora de comida, mi buen amigo Joe y yo bajamos. Yo fui por mi cigarrito y fuimos a dar una vuelta, a caminar. Yo ya me quería regresar al trabajo hasta que Joe me dice, pero ¿cuál es la prisa? Digo, pues tienes razón, vamos a dar otra vuelta a otra cuadra. Qué bueno que hicimos eso, porque de nueva cuenta un chico se le había descompuesto su auto. Su novia venía manejando, venía manejando el coche y el chavo se venía empujando. Sin embargo, sobre la avenida de Monterrey, ahí en la colonia Roma, pues todos aquellos, sobre todo todos los hombres que a veces se nos ha descompuesto un auto y tenemos que empujar en una subidita, puta, pues ustedes saben que si no tenemos ayuda, pues casi es imposible. Pues esto es lo que le sucedió a este chico. Tenía que subir, tenía que más bien empujar su auto en una pequeña subidita. Había un cabrón que estaba viendo toda la acción. Y el güey no hizo nada. Yo solo le digo, yo digo, mira, vente, vamos a ayudarlo a empujar su auto. Cuando pasé al lado de este cabrón, sí dije algo así como,
pinche gente, se queda ahí de pendeja nada más mirando.
Porque la verdad sí me dio mucho coraje. Pero bueno, el chico realmente estaba batallando, hasta ya estaba regañando a la novia porque no podía, pues no le ayudaba mucho, pero la chava pues tampoco podía con todo el peso del auto. Y mi buen amigo Joe y yo pues empujamos el auto. El tipo realmente nos agradeció mucho. Nos dijo, muchísimas gracias, brother, porque la verdad sí estaba muy complicada esa subida. Esas son 2 cosas que yo recuerdo de que me ha tocado, por azares del destino, tardarme un poco más en ciertas actividades que quiero realizar, o caminar una cuadra más, o llegar 2 minutos tarde, no sé. Y es por eso que yo digo que en mi caso sí se aplica. A veces las cosas sí pasan por algo. Bueno, si ustedes habían pensado en alguna ocasión venir a la Ciudad de México, pues déjenme decirles que a partir del 5 de julio, aquí en nuestra hermosa ciudad, empezará a aplicarse el Hoy No Circula de los sábados. ¿En qué consiste esto? Bueno, pues es muy sencillo. El primer sábado de cada mes, los autos con engomado amarillo no circulan. El segundo sábado, los de engomado rosa. El tercero, los que no circulan los miércoles. El cuarto sábado, los que no circulan los jueves, que son los de engomado verde. Y yo creo que los que tienen realmente, realmente mucha oportunidad de circular casi todos los días son los de los viernes, el engomado azul. ¿Por qué? Porque ellos dejarán de circular nada más cuando un mes tenga 5 sábados. ¿Así? Si un mes no tiene 5 sábados, pues no circulan, porque ellos dejan de circular el 5º sábado del mes. Pero bueno, en realidad a mí este tipo de ley se me hace pues muy estúpida, porque pues supuestamente ya ahora los autos contaminan menos, ¿no? Incluso pues ya como que hay autos híbridos. Sin embargo, por ejemplo, las patrullas, los camiones, bueno, de lo que era la ruta 100, esos realmente siguen contaminando y nadie hace algo. Las grúas, me ha tocado ver grúas que van arrojando una cantidad de humo impresionante. Y dejan eso por un lado. Las fábricas. En realidad, pues el gobierno a lo mejor quiere atacar a los grupos pequeños, pero realmente no se meten con los que contaminan en esta ciudad. Y bueno, también esto va porque, y eso es lo que yo entiendo, pues los fines de semana ningún auto que tenga placas de algún estado de la República podrá circular en la Ciudad de México. tomen sus precauciones, o si no, métanse en la página del gobierno del Distrito Federal. Pero por lo menos el próximo 5 de julio ya se aplica el Hoy No Circula de los sábados. Ya solo falta que después se aplique el Hoy No Circula de los domingos. De verdad que, híjole, de verdad que en este mundo las cosas se están poniendo cada vez peores. Y por ejemplo, pues ven que ahora ya subió el petróleo y hay escasez de alimentos, y en la tele nos han pasado y comerciales donde el gobierno federal anuncia que hay lugares donde se pueden comprar alimentos más baratos, y que bueno, nada más uno tiene que hablar a Locatel para que nos den las referencias y no les compramos a la gente que nos vende realmente muy caro esos alimentos. Pero para que se den una idea,
25,000 vidas se cobran diariamente del hambre y la pobreza
en todo el mundo. 25,000 personas se mueren. 854 millones de personas no tienen lo suficiente para comer. Bueno, y si yo digo, bueno, ¿y qué sería lo suficiente, no? Pero supongamos que nada más les alcanza solo para un pan todo el día. 18 millones es la cifra en que aumentó la gente con hambre en los 90. 524 millones de los que sufren hambre viven en el sur de Asia. Y 60% o más de quienes padecen hambre crónica son mujeres. El petróleo sube y con él, obviamente, los alimentos y los cultivos escasean. El calentamiento global, ahora todos le vamos a echar la culpa al calentamiento global, se traduce en sequías e inundaciones. Y los más pobres son siempre los más afectados. Bueno, pues eso es completamente obvio. Y la demanda de biocombustibles ha generado una escasez de maíz. Aquí, por lo menos en la República Mexicana, lo que sucede, y eso porque, bueno, yo creo que todos lo sabemos, muchas de las tierras que son altamente cultivables para maíz, frijol, elote, lo que sea, pues muchas de ellas están ocupadas por el narco, ¿no? Para que todas sus plantaciones de marihuana, amapola, resulte efecto. Este mundo realmente, yo creo que se va a ir al carajo en un día de estos. Y hay otra cosa que realmente me llamó mucho la atención. Pues ya ven que, así como existe mucha piratería en todo, pues ahora también hay bodas pirata. Eso le sucedió a una pareja de novios, porque ni siquiera se casaron. Unos novios que contrataron un servicio por 130 mil pesos, donde una señora llamada Mari Escobar se encargaba de arreglarles centros de mesa, mesas, sillas, música, iluminación. Como ellos habían decidido realizar su boda en Cuernavaca, esta mujer les aseguró que por los mismos 130 mil pesos les iba a poner unas carpas, la comida, todo, todo, todo. Eso sí, el padre, como tenía que traerlo de la Ciudad de México, cobraba 6,500 pesos. Se realizó la fiesta. De entrada, los centros de mesa no fueron de su agrado. La comida, según esto, fue horrible. Y el padre que los casó, pues les dijo que después les entregaba la fe de casamiento, la fe de boda. En realidad, cuando estos tipos buscaron a la Mari Escobar famosa, pues ya la mujer había desaparecido, sus oficinas habían desaparecido y también su página de internet.
Lo estimaron con 130 mil pesos.
Eso en el mejor de los casos. Según ahora la Arquidiócesis de México dice que cualquier boda que se realice en un hotel, en capillas privadas, en restaurantes, en jardines, en la playa, automáticamente quedará anulada. Es necesario casarse dentro de una iglesia, lo cual yo concuerdo. Yo digo, ok, está perfecto. Habrá gente que pues diga que eso no sea cool, porque ahora la moda y la tendencia es que uno se case en la playa, pero son muy pocos en comparación a toda la gente que,
aunque yo no creo que casarse sea algo, no sé, mágico,
pero si hay mucha gente que lo ve así, pues también no estoy de acuerdo que les vean la cara. Pero bueno, así que si piensan casarse o ya metieron la pata, pues más bien cerciórense de que no les vayan a timar. A ellos les fue, a esta pareja de novios, porque ni siquiera se pudieron casar, bueno, les fue más o menos bien. Se han encontrado en ocasiones donde, al lugar donde llegan que había iba a ser la ceremonia, está cerrado. Los novios, en lugar de irse de luna de miel, tuvieron que ese dinero gastarlo para realizar otra boda. Y también ha habido ocasiones donde los mismos invitados se cooperan para realizar el bonito festejo y bueno, pues comprar carnitas, barbacoa y quesadilla, y que por lo menos los novios tengan algo que recordar. Que hablando de eso, yo recuerdo que hace como 5 años mi tía nos había invitado al bautizo de su hijo allá en Ocoyoacac, en el Estado de México. Y pues creo que llegaron tarde a la iglesia y no hubo bautizo, pero sí hubo fiesta.
Soy Bombón y esta es nuestra sección Manos en la Masa, comida emergente para quien se le queme el agua. El día de hoy vamos a hacer una ensalada mixta con aderezo de miel y mostaza. Los ingredientes son media lechuga francesa, media lechuga italiana, un cuarto de manojo de berros, dos zanahorias, dos calabazas, seis champiñones, tres cuartos de taza de yogur natural, un cuarto de taza de mayonesa, un cuarto de taza de miel, 2 cucharadas de mostaza de Dijon, esta la podemos encontrar en el súper, 2 cucharadas de mostaza normal, 1 cucharada de vinagre y un manojo de espinacas.
Para prepararla, primero vamos a hacer el aderezo, vamos a mezclar el yogur, la mayonesa, la miel, la mostaza y el vinagre, y vamos a refrigerar por 2 horas aproximadamente.
Mientras tanto, vamos a lavar y desinfectar las verduras. Vamos a ponerlos dentro de un platón, la lechuga, los berros, las zanahorias cortadas, la calabaza y los champiñones rebanados. Esta ensalada la podemos preparar con cualquier tipo de verdura que nos sobre ahí en el refrigerador o que no la hayamos ocupado durante la semana. Y bueno, la podemos bañar con el aderezo que ya tenemos, nada más antes de servir.
Eso sería todo por el día de hoy. Nos escuchamos en la próxima. Yo soy Bombón y buen provecho.
Sábado 21 de junio a las 5 y media de la tarde, Bombón y yo asistimos a la fiesta, por así llamarla, de por cierre de temporada de el podcast de Dedos en Dos Podcast. En la página de Podomatic, en suenalapalabra.podomatic.com, o en el blog, suenalapalabra.blogspot.com, bueno, les voy a poner la liga directa a ese podcast. Este es realizado por la Esti y la Roja. Y bueno, lo produce el señor Mr. P. La verdad, nos reunimos todos en un barcito, por así llamarlo, en la calle de Tabasco, esquina Orizaba. Más bien, Orizaba, esquina Tabasco. Se llama Roma Villar. Gracias a que nos dieron un brazalete por el evento de Dedos en Dos del podcast, pues no, la chela costaba 20 pesos. Y pues, puedo decir que estuvo agradable, amena. Yo llegué a las 5 y media, Bombón y yo. Nos regresamos temprano, como a las 10, pero bueno, se veía que la fiesta iba y seguía y seguía y seguía. La verdad puedo decir que lo único que nos unió ahí fueron los podcasts, los blogs, el Twitter. Es decir, creo que asistí a la primer fiesta de una red social, en este caso el podcast, donde toda la gente nada más se conoció a partir de blogs, Twitter y podcast. Ese fue mi caso y bueno, conocí a la Esti, la Roja y a Mr. P. Acabó este podcast, realmente escúchenlo, y a mí, de todos los episodios que han tenido, que fueron como 12, 15, me quedo con 4 específicamente, que hablan sobre el aquelarre del amor. En otros podcasts ya he comentado de ello. Uno, el primero, está dividido en 2 partes, es el aquelarre del amor de las mujeres hacia los hombres. ¿En qué se fijan las mujeres para conquistar a un hombre? ¿O cuáles son los tips que utilizan las mujeres para fijarse en los hombres? Obviamente, pues está realizado por puras mujeres ese podcast. Y pues muy entretenido, muy, muy agradable. Y después viene la parte de los hombres, en la que la red del amor, pero de los hombres hacia las mujeres, en que se fijan los hombres para conquistar a una mujer. Lo que sí me pude dar cuenta es de que tienen razón, ¿eh? Los hombres somos más racionales que las mujeres. Pero creo que eso se debe a que alguno de los dos tiene mucho más que perder. Pero eso se los dejo en su consideración para no crear polémica. El de este podcast terminó. Se cree que van a regresar en julio, un mes después. Y pues la verdad vale la pena. Los episodios los pueden encontrar a través de iTunes Store. O bueno, pues no, les dejo la liga.
Y también pues aprovecho para felicitar a la Este, a la Roja y a Mr. Pim. ¡Felicidades!
Pues para todos aquellos que hacemos podcast, a veces es muy difícil completar los episodios. Sus episodios son de mucha, mucha calidad. Quiero decir más bien es realizarlos frecuentemente como ustedes lo hacen. A eso me refiero. Tienen mucha calidad, son muy entretenidos, me encantan. Me dio mucho gusto conocerlos. Esperamos encontrarlos muy pronto cuando realicen otra fiesta. Ah, eso sí, estas chicas son re fiesteras. Para el nuevo podcast, más bien dicho, la nueva temporada. Muchas gracias, Esti, Roja, Mr. P, Bombón y yo les mandamos abrazos y besos.
Hola, ¿qué tal? Yo soy Ernesto de la Vega y están escuchando una sección muy especial para el podcast de Suena la Palabra de Héctor Fragoso. Y bueno, en esta ocasión quiero platicarles acerca de una película que me parece muy interesante, que es la película de Constantine. ¿Por qué me parece muy interesante? A lo mejor yo no soy tan asiduo a ser tan fantasioso. Mentí, la verdad sí. En un principio de la película pasan dos detalles que me interesan mucho. Uno, que es la lanza del destino o lanza de Longinus. Y dos, dónde la encuentran y envuelta en qué la encuentran. La encuentran en México, envuelta en una bandera nazi. ¿Y por qué viene todo esto a juntarse? Esto es parte de la historia, una historia un poco más mítica, pero que tuvo que ver en su momento. La primera, la lanza de Longinus, viene desde el Viejo Testamento, donde a la hora que Cristo es latigado, le ponen una corona de espinas, lo clavan, lo crucifican. Cualquier humano se hubiera muerto de eso. Pero este, por ser hijo de Dios, no se muere. Entonces, uno de los demonios le entrega a uno de los guerreros romanos la lanza, y con esta es con la que matan a Cristo. Luego, ¿qué pasa? ¿Por qué viene envuelta en una bandera nazi? Bueno, esta bandera nazi tiene que ver con que a la hora que Hitler, un gran estratega, había ganado tanto terreno, de un momento a otro dicen que apareció otro Hitler. ¿Por qué? Porque en un principio era todo un estratega, sabía dónde podía dominar y dónde era preferible esperar hasta que haya terminado de ganarse terreno por un lado. Sin embargo, de un momento a otro quiso abarcar demasiado. Uno de sus proveedores de armas era Inglaterra y también lo quiso atacar, tal vez lo que lo hizo perder, porque Hitler no podía tener barcos, no podía tener aviones y no podía tener armas gracias a un tratado que fue firmado. Sin embargo, Hitler les enseñó aeronáutica a sus hombres, además del uso de las armas. ¿Cómo? La verdad es que aventaban a unos güeyes con un planeador y si no sabían planear, se caían y se morían. Así aprendieron todos ellos y lograron ser uno de los mejores ejércitos del mundo. A la hora que quieren matar a Hitler, porque ya querían matar a Hitler los mismos alemanes, se pone una bomba dentro de la oficina de Hitler. Para esto, ya se había esparcido el mito de que tenía en sus manos un arma que sería la que lo haría ganar la guerra, además de darle la inmortalidad. Esta arma, como muchos historiadores pensaron, era la lanza del destino. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué se propaga el mito y la gente lo cree? Porque en esta ocasión donde intentan matarlo, ponen una bomba en su oficina y Hitler sale ileso y sin un rasguño. Unos dicen que fue porque se escondió abajo de una mesa y por eso no le alcanzó a pasar nada, pero otros siguen la teoría de que la lanza estaba en sus manos y por eso no murió. Yo creo lo de la mesa. En fin, a la hora que pierde la guerra Hitler, se dice que él huye junto con la lanza del destino. Sin embargo, uno de sus generales poseído le quita la lanza y viene a Latinoamérica a residir. También se dice que él mismo huyó,
dejando uno de sus tantos dobles.
Se vino a Latinoamérica y por eso es que la lanza se encontraba en México. Al final es solo un mito, pero es bastante interesante leerlo. Y más que nada, saber cómo logró controlar a tanta gente, diciéndoles que él tenía esa arma que era capaz de matar a un dios. Y bueno, para terminar, quiero mandarle un saludo a mi mami. No, la verdad es que quiero agradecerle mucho a Héctor Fragoso por darme este espacio. Mi correo es ernesto@subalterno.net y nos veremos en el futuro. ¡Sale, bye!
Adiós.
Y bueno, llegamos al final de Suena la Palabra en el podcast número 23. Quiero agradecer mucho a este Kaede por la sección que me hizo favor de llegar. Espero que sea bueno, que sus ocupaciones laborales se lo permitan y me siga mandando material. Realmente me encantó, me gustó mucho. Yo no sabía nada de eso sobre Constantine y bueno, pues espero que a ustedes también les haya gustado. Muchas gracias, Kaede. Irra se disculpó, me mandó un correo por no tener su sección de cómics. Lo más seguro es de que sea cada 15 días. Ahorita se debe que pues ya está pronto a acabar los exámenes de la universidad y pues realmente se siente muy presionado, lo cual yo creo que eso todos lo entendemos. Lo que sí, me dijo que lo dijera, que chingue a su madre a la maestra América, porque le ha dejado mucho trabajo. O sea que si lo escucha América, bueno, pues ya sabrá por qué. No te preocupes, Isra, te esperamos la próxima semana. También, bueno, esto sí es una gran noticia, porque después de unas intensas negociaciones con Lord Kevin Lomax, pues me hizo favor de pasarme las dos ligas del famoso video este llamado Two Girls, One Cup. Yo ya lo coloqué en un post en el blog. Lo pueden checar bajo el título de Si lo sabe Dios, que lo sepa todo el mundo. Y realmente vean el video. Está muy entretenido. Y después de eso, bueno, pues un rico helado de cajeta. Por favor, chéquenlo. También muchas gracias a Lonsin por dejarme comentario en el blog. Muchas gracias al Critter también por dejarnos un comentario en Podomatic. Y no, Critter, no era que nos íbamos a acabar, íbamos a terminar el podcast y regresar hasta septiembre. No. Sino bueno, era la sorpresa del buen Kaede. También, bueno, pues al Critter no le gustaba la sección de antros. Híjole, no te preocupes, yo creo que a muchos no les gustó. También, ahí en el video de si lo sabe Dios, que lo sepa todo el mundo, pues el buen Irra, Lord Kevin Lomax, creo que también vaya tipo, pues dejaron su comentario, chéquenlos. Su vida después de ese video realmente no será la misma. Y bueno, Kevin Lomax se deslinda de todas las negociaciones. Me dio mucho gusto que un muchacho, un chico de allá de España, me haya dejado comentario. Él tiene una página, un blog llamado Golviarte. Golviarte o Goliviarte. De todos modos, les voy a poner la referencia en el Podomatic y en el blog para que le den clic directo. Y ustedes pueden suscribir su blog a su libro de visitas. Y ahí automáticamente, bueno, pues cualquier otra persona puede acceder a ellos. Como un tipo foro, ¿no? Una vitrina para que todos estemos ahí. Muchísimas gracias. Realmente le gustó el blog, que se le hace muy fresco. Bueno, pues te lo agradezco. También, bueno, espero que puedas escuchar el podcast. Creo que es Golviarte, precisamente. Bueno, de todos modos, ya llegamos hasta España, caray. Muchas gracias. Agradezco a Bombón en la musicalización y producción de este podcast. También, bueno, a Kaede por su colaboración. Yo soy Héctor Fragoso y nos escuchamos en el próximo podcast número 24. Sale, bye. Suena la Palabra está bajo una licencia Creative Commons. Atribución no comercial, no derivadas, 2.5, México.